RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Amigos de la Onda Corta. Hoy comenzamos este espacio con Juan Orejudo en la parte técnica, Marina Selva en la producción y quien les habla, Coral Consuegra, en la redacción y al micrófono. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a la tecnología que nos da nombre, a la onda corta. Para ello hablaremos con Vicent Sarrià, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española. Señalar a nuestros oyentes, eso sí, que esta entrevista fue grabada antes de la destitución de la presidenta interina de la corporación, Elena Sánchez. Tendremos también espacio para escuchar el reportaje dedicado al centro emisor de Noblejas de nuestro compañero Iván Romero y recuperaremos la colaboración de Javier Sánchez en Menos de Tres dedicada a estas emisiones.
Preguntarle sobre qué medidas tienen previstas para el mantenimiento de las emisiones en onda corta. Muchas gracias.
Gracias, presidente, y gracias por su pregunta, señor Sarrià. Antes de contestar, vaya por delante mi reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo personal y técnico a los trabajadores de Radio Televisión Española que hacen posible la onda corta. Pero le puedo decir, para su tranquilidad, que ya se han adoptado medidas y decisiones internas de compra de nuevos equipos transmisores. En concreto, ya están en marcha el proceso de compra del primero de los nuevos 5 transmisores requeridos para una óptima prestación del servicio con garantías técnicas de calidad y de redundancia que esperamos se culminen de forma inmediata. Desde la corporación, además, estamos trabajando con el Ministerio de Asuntos Exteriores en la redacción de un convenio de colaboración que contempla el papel y relevancia que tienen los servicios de onda corta prestados por Radio Exterior de España.
Escuchamos un fragmento de la Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión Española acerca de la situación actual de la onda corta. En este fragmento intervienen Elena Sánchez, que es presidenta interina de la corporación, y Vicent Sarrià, que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Control y a quien hemos invitado al programa de hoy para hablar precisamente de esto, de la onda corta. Bienvenido.
Gracias.
Señor Sarrià, ¿qué es lo que le llevó a formular esta cuestión en la sesión de control?
Pues diversas informaciones relacionadas con las emisiones de Radio Exterior de España y a través de la onda corta. Precisamente hace 2 años celebrábamos el 80 aniversario de Radio Exterior y yo creo que nos pareció relevante, máxime teniendo en cuenta que a raíz de la guerra de Ucrania había cobrado se había puesto en valor lo que suponían las emisiones en onda corta, y me pareció interesante inquirir por que se garantizara la continuidad de una parte del servicio público que representa Radio Nacional a través de sus emisiones internacionales, porque creemos que cumple un papel muy importante y que, a pesar pues que parecía que la tendencia era ir reduciendo las emisiones en onda corta, que se habían producido ciertos cierres como el de la emisora de Costa Rica, pues creíamos que precisamente la guerra de Ucrania había puesto en valor lo que suponía este tipo de emisiones, precisamente por su fiabilidad, por su capacidad de llegar donde en una situación de guerra, una situación excepcional, donde no se puede llegar con los mecanismos actuales, ¿no? Y eso yo creo que nos permitía también recordar cuando la onda corta en otras épocas ha sido precisamente un instrumento de comunicación, de valores democráticos, de informaciones dirigidas a países con un régimen dictatorial o incluso simplemente autoritario. Baste recordar lo que supuso las emisiones de Radio Pirenaica en el caso español durante la dictadura. Aparte, obviamente, de toda la importancia que tiene, pues, para la flota pesquera, para nuestras misiones militares en el extranjero, para los españoles desplazados o residentes en otros países. Vamos, me parece que la importancia de estas emisiones es clave y forma parte de una cuestión casi estratégica para España.
Ahora entraremos un poquito más en detalle de por qué es tan importante preservar la onda corta, pero volviendo un poco a lo que ha comentado de la nueva puesta en valor, más o menos reciente, ¿qué le ha parecido la respuesta de nuestra presidenta interina? ¿Les ha tranquilizado?
En cierta manera, lo que nos quedó claro es que sí que había una voluntad del mantenimiento de estas emisiones. Es cierto que pues tienen un coste importante por la potencia que suponen y por el gasto energético, pero yo creo que en todo caso vamos a hacer un seguimiento. Obviamente tenemos pendiente en estos momentos el mandato marco y el contrato programa de la corporación, y sí que tenemos cierto compromiso desde el Grupo Socialista en garantizar que los recursos permitan mantener estas emisiones.
Porque, como usted bien ha comentado en la primera respuesta, es verdad que hubo un tiempo en el que estas emisiones no estuvieron garantizadas, con el cierre, entre otros, del centro de Costa Rica, como usted bien ha recordado. ¿Les preocupa desde el Grupo Socialista el futuro de la onda corta en España?
Yo entiendo que la corporación tiene cierta voluntad en mantenerlo, y yo creo que incluso es una parte del servicio público que no solo hay que mantener como una cuestión residual, sino que incluso introduciendo las mejoras técnicas y evidentemente facilitando su viabilidad económica, es incluso necesario potenciarla. En estos momentos muchos países, la Radio Exterior de España forma parte de un club que yo entiendo selecto
y exclusivo,
y sí. Exclusivo en el sentido que muchos países que forma parte de las emisiones, este tipo de emisiones forman parte incluso de su diplomacia y de su política exterior, porque supone también pues la proyección exterior del país, supone promocionar, y en el caso nuestro, pues una lengua hablada por millones, cientos de millones de personas, y que tiene que tener esa consideración además de servicio público esencial, por ejemplo, para los españoles residentes en el extranjero o que simplemente por su actividad se encuentran fuera del país, también como parte de nuestra política exterior.
Claro, al final las emisiones de onda corta, que es un tema que hablamos mucho en el programa, obviamente, lo que consiguen es mantener el medio de la radio democrático, porque como usted bien recordaba, Internet se puede manipular, hay sitios a los que no llega, en situación de conflicto estas emisiones son fundamentales, y también es verdad que nos ayuda a transmitir una imagen propia de nuestro país al exterior.
Sí, por supuesto. Antes preguntaba por qué me había llevado también a interesarme por este tema. Como anécdota, yo recuerdo de pequeño en casa de mi abuela había una radio de estas que tenían un cristal así muy llamativo y muy bonito, y había un letrero que ponía onda corta. Y yo tenía ya la costumbre de sintonizar aquel dial, que era primitivo, pero me llamaba mucho la atención pues el ver ciudades europeas y del mundo que se suponía que las podía sintonizar, ¿no? Evidentemente, en la época que yo lo viví, eso ya era muy muy distinto a otros momentos, pero sí que recuerdo haber oído, por ejemplo, radios que ahora no sé si existen, pero creo que sí, como Radio Praga o Radio Tirana en español, que me parecía algo extraordinario, ¿no? Y me provocaba cierto mucho interés.
Claro, una ventana, ¿no? Al mundo,
una ventana
para
al mundo,
un
sí.
Niño. Usted además, señor Sarriá, conoce muy bien esta casa, ya que es compañero, ¿no? Eso ha sido.
En estos momentos, en excedencia, pero sí trabajé durante 10 años en el Centro Territorial de Televisión Española en Valencia.
Y claro, actualmente, como hemos comentado, es usted miembro de la Comisión de Control de Radio Televisión Española. Me gustaría que nos explicase un poquito para acercar a nuestros oyentes la labor que ustedes hacen. ¿Qué es este órgano?
Pues vamos a ver, la función que tiene la Comisión de Control, como su nombre indica, es una comisión mixta del Congreso y del Senado, que tiene como misión pues hacer todo el seguimiento y control de la actividad de la corporación pública a través de comparecencias mensuales de la presidenta, en estos casos la presidenta interina, para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. Tiene la misión en su momento pues de redactar, por ejemplo, y en eso es una cosa que esperamos que no demasiado con cierta brevedad poder acometer la redacción del mandato marco, que es, digamos, la guía de como servicio público que tiene que cumplir Radio Televisión Española y que permite después elaborar un contrato programa para la financiación precisamente de este servicio público. Y forma parte de precisamente de esa esencialidad de la Corporación Radio Televisión Española como medio público al servicio precisamente del interés general y no de los intereses de ningún propietario o compañía. Y nosotros pues ahí creemos que es una cuestión que hemos de potenciar, de defender, muchas veces sistemáticamente atacado desde otras fuerzas políticas que prefieren otro tipo de medios de comunicación. Nosotros creemos firmemente en esa función de servicio público de Radio y Televisión Española y ahí estamos.
¿Y en qué momento estamos? ¿Cómo definiría la situación en la que se encuentra ahora mismo Radio y Televisión Española?
Digamos que estamos después de la dimisión del anterior presidente de la corporación, en cierto estado de provisionalidad, condicionado en gran medida también por el bloqueo parlamentario que sufrimos en la renovación de varias instituciones, en este caso del Consejo de Administración, que esperamos que se resuelvan en las próximas semanas. Correspondería en estos momentos precisamente la renovación de una parte del Consejo de Administración para resolver la interinidad que en estos momentos tiene la corporación al tener una presidencia interina. Nosotros confiamos que el Partido Popular no repita lo que ha hecho en otras ocasiones o lo que está haciendo, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, precisamente porque gracias al Partido Socialista y en su momento al presidente Zapatero, precisamente por garantizar el pluralismo de la corporación pública, establecimos una elección por mayoría cualificada de los consejeros de Radio Televisión Española. Y en ese sentido, pues se hizo por bien, pero nos encontramos cada vez que hay que tomar una decisión en un órgano por mayoría cualificada, que el Partido Popular, cuando ellos no gobiernan, sistemáticamente lo bloquean. Y cuando gobiernan, quitan la mayoría cualificada para poder elegir ellos a su libre albedrío.
Y volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes de la onda corta, ya hemos visto claramente a lo largo de esta entrevista, señor Sarriá, que usted es buen conocedor de tanto de esta casa como defensor de lo que implica un medio público y lo que implica la onda corta en España. Así que, únicamente en su opinión, ¿qué medidas habría que tomar para protegerlo de cara al futuro?
Bien, yo creo que la empresa tiene que, lógicamente, garantizar su viabilidad técnica. Yo ahí no soy especialista, precisamente, en emisiones de radio, pero sí que garantizar que la cobertura internacional de la onda corta con los métodos tradicionales o incluso con los complementarios que se establezcan, pues tenga la capacidad financiación adecuada para poder mantener una emisión de una programación que, por lo que he visto, es muy rica y muy variada para el cumplimiento de su función, tanto de la promoción del español, la promoción del turismo, la cobertura informativa de nuestras misiones en el exterior, el apoyo a la flota pesquera. Y yo creo que en la actual dirección de la corporación hay voluntad política, se entiende, para ello. Obviamente los temas de los recursos siempre son muy complicados y espinosos, sí. Pero ya, como les decía al inicio, nosotros nos vamos a quedar en esta pregunta y pretendemos que, por ejemplo, cuando se redacte el mandato marco, se haga una especial referencia a esta cuestión y podamos hacer un seguimiento, que yo creo que la voluntad existe, ahora pues hay que proyectarla en el tiempo.
Pues señor Sarria, ya estamos terminando, pero no me resisto a hacerle una pregunta que solemos hacer en este programa a todos los que pasan por estos micrófonos. ¿Qué es para usted la radio?
Pues la radio, yo hubo un momento que parecía que era un medio, digamos, en declive, ¿no?, frente a otras formas de comunicación, y afortunadamente tengo la sensación que vuelve a cobrar actualidad y vuelve a, incluso algunos que nos habíamos distanciado, lo reconozco, por el día a día de la radio, no por voluntad, sino simplemente por inercia y por las nuevas formas de comunicación audiovisual, empezamos, y lo he comprobado también en mi entorno inmediato, a volver a escuchar la radio, porque es un medio que yo creo que garantiza mucho más esa proximidad con el oyente. Y en ese sentido, pues animaros a seguir con vuestro trabajo, porque creo que es muy importante y forma parte precisamente de esa cultura democrática que comentábamos antes.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Amigos de la Onda Corta, Vicent Sarrià, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Control de Radio Televisión Española. Ha sido un verdadero placer.
Igualmente, gracias a vosotros.
En menos de tres, con Javier Sánchez.
Si hay algo que distingue a Radio Exterior de España del resto de emisoras españolas, es la utilización de la onda corta. Gracias a ella, se puede prestar servicio a ciudadanos que, por su ubicación y condiciones de escucha, no tienen otra alternativa. Además, permite recepción gratuita, sin suscripciones y con receptores sencillos que incluso pueden funcionar a pilas. La utilización de la onda corta para la radiodifusión a larga distancia es centenaria. Y decimos bien, porque hace 100 años se logró la primera transmisión transatlántica entre Estados Unidos y Francia. Antes de ello, los radioaficionados ya habían descubierto que las ondas de radio se podían propagar por todo el planeta, al observar que la superficie terrestre y la ionosfera se podían comportar casi como espejos. Bajo ciertas condiciones, si se hacía rebotar a las ondas de radio entre la Tierra y la ionosfera con saltos de entre 2.000 y 4.000 kilómetros, la señal de radio acababa dando la vuelta al planeta usando potencias de emisión relativamente bajas. Por ello, la radio vio rápidamente su potencial para emisiones a larga distancia y consiguió atribuciones internacionales de frecuencia. Y así es como la onda corta comienza a ser popular a partir de los años 30 del siglo pasado, época en la que, por supuesto, no existían satélites de comunicaciones que pudiesen prestar servicios radiofónicos con coberturas mundiales. Además, es muy difícil de interferir las emisiones en onda corta, y ello se consideró un factor estratégico en todos los estados desde el inicio de emisiones regulares. A día de hoy, países con gran importancia geoestratégica como Estados Unidos, China, Rusia, Corea, India o Reino Unido siguen emitiendo en onda corta porque no existe una alternativa ni se plantean su abandono. ni España tampoco, puesto que Radio Nacional comenzó sus emisiones el 15 de marzo de 1942 y no la ha abandonado, salvo en 2014. Porque ese año, directivos de Radio Nacional y de Radio Televisión Española decidieron apagar la onda corta. Un episodio lamentable en el que solo esgrimieron excusas y despreciaron a la audiencia. A pesar de ello, la onda corta volvió 2 meses después, gracias a la presión efectuada por 15.000 ciudadanos españoles que faenaban en el mar. Pero eso es otra historia.
El 21 de julio de 1971 se inauguraba el centro emisor de noblejas de onda corta de Radio Nacional de España, actualmente el más grande de Europa. Iván Romero.
Ferorea, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Tenía ganas de ver las antenas de Nobleja?
Bueno, o sea, es una cosa de locos. Estoy con una expectación espectacular.
¿Qué te espera encontrar?
Pues, una planta importante de antenas, las cuales son con las que transmitimos no solamente a España, sino a todo el mundo.
Hace calor, ¿no?
Bueno, yo es que no sé cómo era.
Hace 0 grados, mira, Maite, calor. Perdona, que me has dicho que había visto unas antenas, ¿no?
Sí, hemos visto desde el autobús, desde la carretera, ya se veían muchas antenas, toda la línea de antenas, muy grandes. Y sí, luego aquí lo que es el recinto está un poquito más retirado, parece un poco más desangelado.
Es mejor venir de día, ¿no?, que de noche.
A ver, así a priori sí, mejor de día que de noche, porque está muy retirado, muy lejos y un poquito así más desangelado. Pero bueno, a ver qué nos vemos ahora por dentro, qué nos cuentan.
Bueno, vamos a ver unas palabras antes.
Vamos a escuchar al director de Radio Exterior, Luis Manuel Fernández. Luisma.
De Onda Corta de Noblejas, que bueno, entró en funcionamiento en 1971, hace ya la friolera de 53 años. Gracias a este centro, es bueno recordar que el trabajo que realizáis a diario pues llega a todo el mundo y que la voz de España a través de Radio Exterior pues llega también a los 5 continentes. O sea que es importante lo que vais a ver, porque sin esto, evidentemente, nuestra voz no llegaría muy lejos. Yo quiero solicitar de todos vosotros un aplauso de reconocimiento tanto a Francisco como a Sergio.
Soy Francisco Gonzalo, el responsable del centro emisor de Noblejas.
¿Por qué se eligió este punto, sí, en concreto?
Vamos a ver, este centro se eligió primero por la altura. Estamos a 710 metros de altura, con lo cual está muy por encima de otras zonas más cercanas a Madrid, aun teniendo la infraestructura de Madrid cerca. Es una planicie, con lo cual conseguimos una propagación excelente desde este punto.
En tierras de Noblejas, en la provincia de Toledo, se ha puesto en servicio el centro emisor de onda corta más moderno del mundo. Gracias a él, España hará sentir su voz desde América hasta Oceanía, cubriendo prácticamente casi todo el orbe.
Hola, soy Sergio Méndez y pertenezco al Grupo Operativo de Madrid y estoy aquí en Noblejas, pues como técnico electrónico, llevando el mantenimiento.
Nos decías que esto lo inauguró Franco, ¿no?
Sí, esto lo inauguró Franco en 1971 y él fue uno de los que le dio primero al botón. No sé a qué botón daría, supongo que al de on.
Suponemos que el de on.
Supongo que al de on, pero le daría.
Vamos a meternos dentro del emisor.
Vamos a meternos dentro del transmisor. Mira.
Bueno, estamos dentro de un emisor, que esto es como estar dentro de una radio directamente.
Ahora estamos dentro de una radio, esto es retroceder en el tiempo, pues más de 50 años, porque esto se fabricó bastante antes.
Todo lleno de cables,
Todo lleno de cables, como veis, todo es muy grande, todo es muy tosco.
Estas antenas supongo que son muy diferentes a las que, por ejemplo, hay para la emisión en FM o en AM.
Sí, son diferentes, pero todo se basa en lo mismo. Una torre con unos radiales que están en el suelo y ya emite.
Lo que hace es subir la señal hacia arriba, ¿no?
Hacia la ionosfera. En la ionosfera rebota y vuelve a bajar. Por eso nosotros enfocamos directamente a algún sitio, se calcula mediante un programa dónde queremos llegar y los saltos que va a hacer.
¿Esta antena en concreto a dónde da señal?
Esta antena está orientada hacia la zona de África. Cada antena está apuntando una zona. Por eso hay 29 antenas.
¿Qué me está pareciendo esto?
Pues muy chulo. A ver, yo no había visto una antena tan grande en mi vida. Y porque esto que son kilómetros y kilómetros, pues la verdad es que está muy guay.
Hombre, yo creo que es curioso, ¿no?, ver que tú, que trabajas en un estudio encerrado, de repente veas que es real, que esto viene una antena y que de aquí llega, pues a África en este caso.
Luisma, que nos decías que esto es el elemento diferenciador.
El elemento diferenciador, porque somos los únicos en España que emitimos por onda corta, los únicos. Y luego, evidentemente, nuestra audiencia potencial y segura son, como ya os podéis imaginar, todos los españoles residentes o de forma esporádica o de forma permanente en el extranjero, o bien por motivos de trabajo. Y, por ejemplo, entre los escuchantes nuestros, evidentemente, están todas las legaciones diplomáticas de España, todos los pescadores españoles que salen a faenar durante meses y meses.
¿Y esto en 2014 estuvo a punto de desmontarse o...?
Sí, hubo dos meses. Hubo dos meses, de octubre, corrígeme, de octubre a diciembre, que se decidió cerrarlo. Inclusive a este centro entró el desguace. O sea, que por dos meses estuvo a punto de venirse abajo todo. De hecho, se dejó de emitir durante dos meses, de octubre a diciembre. Y en diciembre se retomaron las emisiones en onda corta. Primero creo que fue por 4 horas y luego a 8.
Radio Nacional de España. España a las 8.
¿Y cómo te llamas?
Inés.
Te llamas Inés. ¿Y la emisión?
Emisión francés.
Emisión francés.
Inés Azagra-Prigou.
Te he visto muy interesada.
Sí, sí, sí. A ver, me encanta saber lo que hay detrás de lo que hago todos los días y sobre todo que me parece como mágico, como súper abstracto. Bueno, esto rebota aquí, viene aquí, y entonces la potencia y los ohmios y los lóbulos y los... Y estos son los... Me encanta.
Yo tengo un cacao mental increíble, pero sí, como que en mi mente como que casi que entiendo algo.
Yo también voy a hacer como que entiendo algo y a seguir currando desde Prado del Rey pensando en estas... en este centro de onda corta.
Bueno, pues a mí me parece que es muy necesario porque para comprender lo que es la onda corta hay que visitar las instalaciones para entender en lo que estamos trabajando, cómo llega la señal a los oyentes y además de una manera que no se puede censurar. O sea, nosotros tenemos muchos oyentes en Cuba, por ejemplo, o en otros países en los que pues internet es se puede censurar, se puede manipular.
Buenos días o buenas tardes, Radio Exterior de España. Rafael Granados, desde El Salvador, le saluda.
Quiero saludar en ocasión del reciente aniversario.
Desde San Antonio de Areco, Argentina, lo estoy escuchando. Muy buena la programación.
¿Qué hay? Buenas tardes. Llevo escuchando y os escucho bastante la Radio Exterior de España.
¿Cuál es el usuario de Radio Exterior? Tipo, ¿cómo es la persona que utiliza Radio Exterior? Alguien con su transistor, ¿no? Digamos así.
Exactamente, o sea, es alguien que va con su transistor y que quiere escuchar emisiones de su país o de cualquier otro país en otro lenguaje.
¿Le dirías a los que dicen que ya con internet no tiene sentido emitir en onda corta?
Pues les diría que hoy por hoy todavía queda mucho porque seguimos siendo la forma de transmisión donde llega actualmente y realmente a cualquier punto, sea un valle, sea una montaña, sea una selva, mientras que hoy por internet tampoco, y que decimos eso mismo, que con un equipo simple, un receptor simple.
Con pilas
y un trozo de cable como antena, si no llega bien la emisión, puedes coger en cualquier parte del mundo. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different.
Vamos terminando el espacio de hoy. Les recordamos que tienen todos nuestros programas disponibles en la web de Radio Exterior de España, en el apartado de Amigos de la Onda Corta. Hoy nos despedimos con Bowie de fondo y nosotros volvemos la semana que viene cuando pongamos en antena otra edición de Amigos de la Onda Corta.
Miles. I'm feeling very
not to